hermanos, mientras me acomodo por acá y probamos el micrófono, ya ve, desde el domingo pasado estamos teniendo algunas dificultades con la transmisión, con el micrófono, me fallaron los lentes también, muchas cosas, hermanos. Ahora pues tuvimos este incidente con Ángel, el hijo de nuestro hermano Andy. Pero si algo podemos ver dentro de todas estas cosas es cómo el cuerpo de Cristo lo conforman diferentes miembros. Y se trata de que cuando un miembro está afectado, el otro también ayuda para que la expansión del reino siga hacia adelante. Y esa es nuestra misión, que el reino se siga proclamando, que el reino se siga expandiendo. Así es que le voy a pedir, por favor, que vayamos al Salmo 35, hoy continuamos con este hermoso Salmo, son 28 versículos, el domingo anterior no pudimos terminarlo porque pues habían algunas dificultades y empezamos a predicar a las 5:15, 5:20, no podíamos tampoco terminar algo forzado este Salmo porque merece todo el compromiso y la seriedad, como es la palabra de Dios, de ser expuesto diligentemente. Así es que hoy vamos a continuar, si Dios lo permite, en el tiempo que nos resta, los versículos del 11 al 28. Versículos del 11 al 28, Salmo 35. ¿Lo tenemos, iglesia? Entonces, si ahora lo tenemos, hoy sí le voy a pedir, si no tiene ningún impedimento físico, que ponga de pie, por favor, por amor, por reverencia, por temor a la palabra de Dios. Y voy a leer para ustedes del verso 11 al 28 la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa, guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, lo hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mí. Justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Todos, por favor, si me acompaña al versículo 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Oramos. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de abrir este libro sagrado en esta tarde. En esta tarde, Señor, que forma parte del día que tú has separado para que el pueblo se una, para que el pueblo descanse de todo trabajo físico, Señor, y pueda su corazón buscar tu voluntad, pueda su alma meditar en las verdades de este libro y contemplar tu gloria, Señor. Que podamos ver el milagro de la cruz, la redención de Cristo a su pueblo a través del derramamiento de su preciosa sangre. Hoy, Señor, pedimos para que sea tu Santo Espíritu edificándonos a través de la predicación de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, haciendo conocer a aquel que no conoce de ti. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, transformando nuestros corazones y viviendo una vida de acorde a las Escrituras, de acorde a tu voluntad, de acorde, Señor, a aquellos que se llaman a sí mismos creyentes, no por algún mérito propio, sino por los méritos de Cristo Jesús. Ayuda al predicador en esta tarde, Señor, para que no sean sus pensamientos los que exponga ante tu pueblo, para que no sea, Señor, filosofía barata, sino, Señor, que sea tu gracia, que sea tu sabiduría y que sea tu Espíritu Santo guiándoles en la exposición de tu palabra. Para la gloria de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El domingo anterior terminamos en el versículo 10 de este precioso salmo. Y cuando terminamos en el versículo 10, nosotros nos pudimos dar cuenta que este salmo está hablando y exponiendo el corazón de una persona vulnerable, de alguien que está sin recursos, de alguien que está expuesto ante sus enemigos, que está pasando por persecución, que está pasando por problemas, que está pasando por un quebrantamiento terrible en su vida. Y nos pudimos dar cuenta en esos 10 versículos de una cosa, que Dios tiene una inclinación especial por este tipo de personas, por los que no tienen cómo pelear por ellos mismos y por los que reconocen que no pueden por sus recursos, por los que no tienen cómo defenderse y por los que no tienen voz alguna ante los hombres. Nos dimos cuenta que cuando eres demasiado débil para poder defenderte, es cuando más fuerte se levanta Dios para pelear por ti. Y de esa manera, como dije, terminamos los 10 primeros versículos. Y fue ahí donde nosotros nos dimos cuenta y podemos recapitular que vemos a un David que está herido. Vemos a un David que está siendo atacado. Vemos a un David que está siendo traicionado. Pero también nos dimos cuenta que aparte o en medio de todos estos acontecimientos que suscitan alrededor de la vida de David, David no es una persona que está amargada, él está orando constantemente, él está clamando. Entonces, iglesia, a continuación entraremos a una de las secciones más profundas, emocionalmente hablando, de este salmo, los versículos del 11 al 18, donde veremos testigos falsos como entran en la escena, veremos la traición de personas cercanas al salmista, aplicándola también a traición de personas cercanas a nuestra vida, el dolor de haber hecho bien a personas y que tú recibas mal, veremos también cómo se levanta el clamor con una pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Y esta parte conecta directamente con Cristo. Si la primera sección, hermanos, que nosotros vimos del versículo 1 al 10 fue intensa, esta de los versículos 11 al 18 todavía es más profunda. Porque aquí veremos cómo David deja de hablar del ataque, deja de hablar de eso que está recibiendo, de la persecución, y empieza a hablar del dolor. Aquí ya no está describiendo la batalla que se encuentra él, está abriendo su corazón ante el Señor. Y esta sección revela algo con lo cual nosotros nos podemos identificar con David como personas, como seres humanos. No todos los enemigos vienen de afuera, algunos vienen de cerca y los tenemos al lado. Vamos al versículo 11, si me acompaña, por favor. Dice así: se levantan testigos malvados, de lo que no sé, me preguntan. Aquí, si usted recuerda, en el primer versículo nosotros vimos cómo David utilizaba un lenguaje legal, después se lo cambia por un lenguaje militar, pero aquí nuevamente encontramos y vamos al cambio, una vez más, del lenguaje legal. Lea esta frase: testigos malvados. ¿La está viendo en su Biblia? Testigos malvados. En el contexto bíblico, iglesia, el sistema judicial dependía fuertemente de los testigos. Eso nosotros lo podemos ver en el Pentateuco, pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento con Jesús. Un testigo falso podía destruir la vida de una persona, tal como lo hicieron con Jesús. Y eso exactamente es lo que está pasando aquí, es lo que tenemos frente a nuestros ojos. No era solamente una crítica que estaban haciendo de David, sino también era algo, una acusación formal. No era solamente un rumor, no era solamente una calumnia, era una estrategia que habían organizado, era una estrategia que estaba muy bien estructurada en contra del salmista. Nosotros podemos ver cómo aquí se está señalando y hay una imagen muy clara dentro del proceso judicial. Aquí vamos a ver interrogatorios, declaraciones, vamos a ver acusaciones. David lo que está diciendo en esta frase, iglesia, es: me están llevando a juicio con mentiras, me están poniendo al frente de una corte, pero con acusaciones falsas, con calumnias. Luego vemos ahí mismo: de lo que no sé, me preguntan. Esto refleja, como dije, interrogación. Eso es lo que vemos ahí. ¿Por qué? Como si lo estuvieran presionando para que responda por cosas que él no ha hecho. Esto conecta profundamente con Cristo. Jesús también fue acusado. Fue acusado por testigos falsos. También fue interrogado por cosas que él jamás había hecho. Y aquí nos damos cuenta entonces que no hay herida más injusta que ser acusado por lo que nunca hiciste. Eso es lo que más duele. Cuando tu conciencia está tranquila, cuando tu vida delante del Señor, tú sabes que desnudas tu corazón, tú sabes que le dices al Señor: Señor, examíname, Señor, en tus manos me pongo. Y vienen esas acusaciones. Y vienen esos interrogatorios. Y se levantan este tipo de personas que saben perfectamente que no has hecho nada, pero se deleitan en estarte acusando por algo que tú no hiciste. Y luego venimos y llegamos al versículo 12. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Yo leí este salmo, este versículo, y para mí fue muy devastador. ¿Por qué? Porque aquí David resume todo el dolor en una sola frase: mal por bien. No es que David, iglesia, usted y yo sabemos que David no fue perfecto. David estuvo lejos de llevar una vida que caminara por la perfección. Nada que ver, pero él sí había hecho el bien a estas personas. Y la respuesta que él obtuvo de parte del bien que hizo a estas personas fue traición. Le pagaron de esa manera. Esto hiere más que un ataque de un enemigo declarado, porque cuando el ataque viene, iglesia, de alguien que tú ayudaste, el alma se rompe. El corazón se quebranta, hay una herida muy profunda, y por eso encontramos esa frase: para afligir a mi alma. Aquí aparece otra vez todo el daño que él está sufriendo en su interior. No solo lo estaban atacando por fuera, lo estaban desgastando por dentro. Nosotros podemos llegar a una conclusión o a un entendimiento en este versículo y por lo que teológicamente quiere dar a entender que esta expresión transmite en el hebreo original un profundo sentimiento de abandono y vacío por el cual David estaba pasando. Es como si David estuviera diciendo: me están dejando emocionalmente desolado. Y ahí es donde podemos decir nosotros que la traición no duele porque viene de lejos. Duele porque viene de cerca. Eso es lo que duele. Saber que tú ayudaste, saber que tú confiaste, saber que le tendiste la mano a alguien y que te paga con traición, que te calumnia a tus espaldas. Gracias a Dios, este salmo no se queda en ese versículo. Porque estamos viendo el sufrimiento, estamos viendo el desahogo, pero a medida vamos viendo cómo el salmista se está expresando, vamos viendo también cómo se va encaminando hacia llegar hacia Dios. Y es ahí que le pido que me acompañe el versículo 13. Pero yo, sigue progresivamente, fíjese. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Aquí David demuestra, o muestra, mejor dicho, quién era él realmente. Me vestí de cilicio, si usted me sigue en la lectura. El cilicio era una tela muy áspera, se usaba como una señal de luto, de humillación, de dolor. Era una manera visible de poder decir: estoy sufriendo por alguien. Eso es lo que significa. Afligí con ayuno mi alma. Esto es impresionante porque David no solamente se preocupaba por ellos. David no solamente vivía el dolor, se vestía de cilicio, acompañándose del luto. No, David se preocupaba por ellos. ¿De qué manera? Oraba por ellos, ayunaba por ellos, de la gente que le había hecho mal, de la gente que lo perseguía. Él sí realmente se compadecía y se preocupaba por ellos. Se humillaba delante de Dios por sus acusadores. ¿Te das cuenta? Por aquellos que lo señalaban, él ayunaba. Por aquellos que lo maldecían, él oraba. Por aquellos que querían su cabeza, él estaba orando. Él se preocupaba. Él estaba ahí pidiendo al Señor. Esto no era superficial. Era una intercesión profunda. La que deberíamos de tener nosotros. Aunque estemos pasando por un momento de quebranto. Aunque estemos en el lugar que no deseamos ni buscamos estar, pero es lo que deberíamos de vivir, es lo que deberíamos de practicar, y no solo cantar, y no solo leer. Mi oración se volvía a mi seno, dice el salmista. Esta frase es difícil. Es difícil, pero al mismo tiempo es una frase muy profunda, porque da la idea, nos da el entendimiento de que sus oraciones parecían no tener respuesta, que regresaban a él. Yo oré por ellos y ahora todo eso parece haberse perdido. Esto nos muestra algo muy real. David no está negando el dolor, no está fingiendo ser espiritual o vestirse de una falsa piedad. David no está haciendo eso. Está siendo honesto delante de Dios, expresando su sentir, levantando su clamor. Hay oraciones que haces por otros, iglesia, y después esos mismos se levantan contra ti. Esa es la verdad. Oraremos por gente que después nos dará la espalda. Oraremos por gente que después inventará muchas cosas para destruir nuestra reputación y nuestra imagen, solamente para destabilizar nuestra comunión con Dios. Versículo 14. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Si te fijas en este versículo, es un versículo profundamente muy personal que comparte el salmista. David no está hablando de conocidos, está hablando de relaciones cercanas. Quiero que tengas esta imagen presente en tu cabeza. No estaba hablando de personas random por ahí, no. Él está hablando de gente que estaba ahí en su círculo íntimo. A ellos se está refiriendo, como por mi compañero, como por mi hermano. Eso dice, ¿verdad? Esto implica una cercanía emocional. Esto nos describe que había cercanía, que había una historia en esa relación. Y de hecho, que había precisamente eso, una relación con esas personas. Como el que trae luto por madre, encontramos también. Esta es una de las imágenes más fuertes, iglesia, que podemos tener en este salmo. El dolor por la madre era considerado uno de los dolores más profundos, y no solamente bíblicamente hablando, no solamente hablando de una forma figurada o metafóricamente, sino que muchos de nosotros hemos podido experimentar por medio de otras personas o por carne propia lo que se sufre por el dolor de la pérdida de una madre. Eso es lo que él está describiendo aquí. Esto nos muestra el contraste brutal que hay en este salmo. David los trató con amor a sus enemigos, a sus perseguidores, a los que lo acusaban, a los que lo calumniaban, a los que querían su cabeza. Los había tratado con amor. Yo sufría por ellos como si fueran familia. Es lo que nos quiere decir. Los trató con amor. ¿Y cómo lo trataron a él? Con odio. El corazón que ama de verdad es el que más sufre cuando lo traicionan. Versículo 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no los entendía. Me despedazaban sin descanso. Vuelve este salmo a presentarnos en este versículo una escena, a describirnos una imagen. Pero ahora nos describe una escena muy dolorosa. Se alegraron en mi adversidad. Esto es duro, iglesia, porque se alegraban cuando David caía, se alegraban cuando a David le iba mal, se alegraban cuando David estaba sufriendo, se alegraban al ver al salmista despedazado. Esto revela el nivel de maldad del corazón del ser humano. Se juntaron contra mí. Esto muestra organización, como dijimos anteriormente. No fue algo espontáneo, no fue algo que se les ocurrió en un segundo. Esto lo que denota en este versículo es que fue algo colectivo, fue algo grupal. Había una mente maestra planeando los ataques o las persecuciones en contra de David. Y no solamente uno, no solamente dos calumnias, no solamente tres ataques, eran constantes en contra del salmista. A los que él le había ayudado, por los que él ayunaba, por los que él oraba, se gozaban en verlo mal. Me despedazaban sin descanso, dice el versículo. Esto no es físico. Ahí no está hablando de una forma literal. Esto es verbal, esto es emocional. Es constante presión en contra del salmista. ¿Por qué? Porque los despedazaban sin descanso por medio de palabras, por medio de rumores, por medio de ataques, por medio de comentarios, una y otra vez. Porque hay personas, iglesia, que no descansan hasta verte caer. ¿Sabes por qué existen esas personas? Porque tu caída alimenta su conciencia. Porque tu caída y mi caída alimenta su ego. Por eso es que están ahí constantemente maquinando el mal, porque tienen un corazón entenebrecido, porque tienen raíces de amargura. Versículo 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Aquí el lenguaje se vuelve más gráfico. Él utiliza esta palabra, escarnecedores. Gente que se está burlando, gente que le gusta ridiculizar a su prójimo y en este caso a David. Gente que le gusta despreciar al que tiene al lado. Crujieron contra mí sus dientes. Esta imagen no solamente aparece en este salmo y específicamente en este versículo, sino que nosotros la vemos en otros textos bíblicos también. Describe, iglesia, el odio activo, la rabia contenida dentro del ser humano, la hostilidad profunda que puede sentir una persona por querer destruir a otro hermano, lamentablemente. Esto no solamente implica la molestia que pueda haber, sino el desprecio. Esto también aparece en la reacción contra Cristo. ¿Sí o no? Eso fue lo que sentían por Cristo al momento de estarlo juzgando, al momento de condenarlo. Lo querían ver destruido. ¿Por qué? Porque el odio que no se sana termina convirtiéndose en una violencia profunda en el corazón. Y mientras el corazón esté lleno de esa violencia, mientras el corazón esté apartado de Dios, solamente buscará condenar a un hermano. Solamente buscará emitir juicio, pero no buscará misericordia. Pero no buscará gracia. Pero no buscará redención. Eso es lo que es un corazón sin la gracia y sin la misericordia, mucho menos el perdón de Cristo. Solamente queremos ver destruido al que está al lado de nosotros. Versículo 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Iglesia, aquí David llega al punto de un quiebre emocional muy, pero muy fuerte. Y hace una pregunta que aparece muchas veces en los salmos, si tú te fijas. ¿Hasta cuándo? Esa no es una pregunta de incredulidad. Es una pregunta de una fe que ha sido quebrada. Es una pregunta de una fe que ha sido herida. Es una pregunta de una fe que ha sido trastocada. Esto no significa que David se esté quejando. Fíjate bien, ¿hasta cuándo? Es una pregunta, pero no una queja. Hay dolor, pero no resentimiento. Hay dolor, pero no busca la venganza siendo él un instrumento, sino dejando el justo juicio en las manos de Dios. Es el clamor de alguien que sabe que Dios ve todo lo que sucede a su alrededor, pero no entiende por qué Dios no actúa todavía. Yo no sé si tú has pasado por ese proceso, pero yo he pasado muchas veces y he estado en ese lugar. Muchas veces mi fe se ha visto quebrantada. Muchas veces mi conciencia como creyente, el Espíritu Santo me dice: Dios está en control, Dios ve lo que tú no puedes ver, pero yo quisiera una respuesta en ese momento. Yo quisiera sentir de una manera más especial a Dios, o por lo menos tener una visión más clara de lo que sucede en medio de ese panorama. Porque mi visión está nublada, porque no puedo entender muy bien lo que Dios quiere hacer en ese momento o el propósito que Dios ya ha diseñado para mi vida, por el cual ha permitido que entre en ese bache espiritual. Pero eso no quiere decir que yo me esté quejando de Dios. Y no debería de ser una excusa para que podamos quejarnos de Dios, sino para poder decir: Señor, yo no entiendo lo que tú quieres hacer conmigo, pasando por esta situación, pero aunque yo no entienda, te voy a obedecer. Porque hay muchos momentos de nuestra vida donde no vamos a entender el plan de Dios en nuestra vida. Pero a nosotros no se nos manda que podamos entender a Dios. A nosotros se nos manda a que obedezcamos a Dios. De los leones, sigue diciendo. Aquí el enemigo es comparado con bestias salvajes. Por eso nos describe, utiliza esta frase de los leones. ¿Por qué? Porque esto muestra la intensidad del peligro que estaba corriendo su vida, o la intensidad con la cual su alma estaba siendo abatida. La sensación de estar rodeado de un peligro inminente, de estar expuesto ante sus enemigos, de estar en un riesgo constante por aquellos que deseaban su caída. Pero aún así David no deja de clamar. ¿Sabes por qué? Porque la fe que es bíblica, la fe que es verdadera, la fe que viene del Señor, no es la que nunca pregunta, como la que acabamos de ver, ¿hasta cuándo? Es la que pregunta sin dejar de confiar. Es la que pregunta, pero sin dejar de obedecer. Es la que pregunta sin dejar de depender del Señor. Esa es la fe verdadera. La fe que puede ser abatida, pero sigue dependiendo de su Señor. Salmo 10, versículo 18. Te confesaré en grande. Confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. Y aquí este versículo, vemos cómo cierra esta sección que le mencioné de los versículos 11 al 18 de una manera emocionalmente muy profunda, pero cierra, si usted se fija, con esperanza. Te confesaré en grande congregación. Te alabaré entre numeroso pueblo. A pesar de todo, a pesar de la traición, a pesar de la burla, a pesar de las acusaciones, a pesar del dolor, David está diciendo: un día, Señor, un día te voy a alabar en público. Esto es la fe. No porque ya haya pasado todo, no porque el problema se haya acabado, no porque ya el dolor cesó o el sufrimiento se estancó, ya porque la herida cicatrizó. No es por eso, iglesia, sino porque David confía en que Dios va a actuar. ¿En qué momento? Él no lo sabe, pero sabe y está consciente que Dios va a actuar a su favor. Aquí terminamos la sección más emocional del Salmo, pero fíjate, ahora vamos a entrar a los versículos del 19 al 28. Y en esta otra sección, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el odio sin causa conectado directamente con Cristo. El clamor final por justicia y el cierre que hace el salmista en adoración. Aquí vuelve a cambiar el tono en el cual se está expresando el salmista, pero no hacia la desesperación, sino hacia una fe más firme, más arraigada en el Señor. David vuelve a hablar de la injusticia, sí, lo vuelve a hacer y lo vamos a ver, pero ahora veremos cómo David vuelve a hablar o a referirse hacia esa injusticia con una convicción más profunda. Porque Dios lo ha visto todo. Y cuando un creyente entiende que Dios ha visto todo, algo cambia dentro de ese creyente. Vamos entonces al versículo 19. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Aquí aparece otra vez la frase clave del Salmo, que la mencionamos el domingo anterior: sin causa. David no lo menciona una vez, lo menciona varias veces, porque ese es el centro del dolor, de un dolor que no fue provocado, que no fue merecido, que no fue justo, humanamente hablando. Y esta frase tiene un peso muy, muy profundo de donde podemos aprender mucho. Jesús mismo citó esta idea cuando dijo, sin causa, recuerda que Jesús dijo, sin causa me aborrecieron. Cristo odiado sin causa, perseguido sin causa y crucificado sin causa. Y aquí vemos una conexión directa entre Cristo y el Salmo. David sufre injustamente. Cristo sufría perfectamente de una manera injusta. Guiña en el ojo encontramos ahí también. En el mundo antiguo, guiñar el ojo era una señal de complicidad. Y creo que hasta hoy en día la seguimos practicando. Era una forma de decir, estamos juntos en esto, ¿verdad? Y usted le... No te preocupes. Cuando varios se ponen de acuerdo para ridiculizar a alguien, nada más que estamos hablando de este contexto, cuando se ponían de acuerdo para ridiculizar a alguien, por eso él emplea esta frase, guiñen el ojo. David está diciendo aquí, iglesia, Señor, no permitas que su maldad se celebre, no permites que su maldad se lleve la victoria. Versículo 20, porque no hablan paz. Por eso él dice, Señor, que no se lleven la victoria. Señor, que no celebren esta caída. ¿Por qué? Porque no hablan paz, dice el versículo 20. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Aquí David describe el carácter que tiene cada uno de sus enemigos. No hablan paz. La palabra paz en el pensamiento bíblico del hebreo shalom no es solo la ausencia de guerra. No es que no pueda haber guerra en la situación que David está hablando, sino que esto implica que haya un bienestar, que haya armonía, que haya integridad. Ellos no buscaban la paz. Ellos buscaban conflicto. Ellos querían guerra, querían que rodaran cabezas. Contra los mansos de la tierra. Esto es importante al ver esta frase. David no se describe como alguien agresivo, se describe, iglesia, como alguien que no estaba peleando. Y aún así, al él estar en paz, aún así, al él estar quieto, lo estaban provocando. Aún así, lo estaban atacando. Aún así, estaban levantando acusaciones falsas en contra de él. Esto nos muestra algo muy real en este pasaje, que la mansedumbre, que tú puedas ser una persona tranquila, que tú puedas ser una persona de paz, que tú te puedas quedar callado, eso no te garantiza que te vas a librar del ataque del enemigo. No, mucho menos de aquellos que quieren ver tu caída. Luego encontramos esta frase, palabras engañosas. Otra vez aparece el arma principal. ¿Y cuál es esa arma principal? Las palabras. Mentiras, manipulación, distorsión de argumentos o verdades. El corazón que no ama la paz, iglesia, siempre encuentra una razón para crear guerra. Un corazón que no tiene la paz que da el Señor, siempre será un corazón que va a buscar pelear. Y hay muchos corazones que ni siquiera les importa tener la razón, solamente pelean por deporte. Versículo 21. Ensanchan contra mí su boca. Dicen, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Otra vez, el salmista nos regala una escena muy gráfica. Fíjese cómo dice, ensanchan su boca. ¿Qué describe esto? Una burla abierta y pública, un desprecio visible, palpable, una satisfacción cruel por ver despedazado al salmista, como diciendo, lo sabíamos. No sé si tú has pasado por eso alguna vez. Pero hay uno, dos o tres o un puñado por ahí que lo sabíamos. Mira cómo cayó. Hasta mucho le di yo 2 meses. Nuestros ojos lo han visto, dice el versículo. Y cuando nosotros vemos, nuestros ojos lo han visto, esto implica una acusación, y una acusación muy grave, porque es como si dijeran, tenemos pruebas, aunque no las tuvieran. ¿Has visto cómo hay gente que se inventa cuentos, que se inventa o quieren armar una mentira para hacer la verdad tan creíble como que si fuera cierta, aún sin ser y sin tener ni una prueba? Eso es lo que está describiendo aquí el salmista. Ni tenían las pruebas, pero es como si dijeran, aquí las tenemos, sin ser cierto. Y esto conecta nuevamente con ese contexto legal que estamos viendo en estas dos secciones anteriores, o que vimos en estas dos secciones anteriores. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver nuevamente falsos testigos, podemos ver falsas afirmaciones y podemos ver una falsa seguridad del manejo del argumento que se está presentando en contra de una persona. Hay gente que no necesita verdad para acusar. Solo necesita una historia que suene creíble. Y eso fue todo para arruinar la reputación de otra persona. Versículo 22. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. En un sentido ministerial, vemos cómo este versículo es pastoral, pero es pastoral porque nos deja a nosotros como ovejas expuestas en una situación donde David deja de hablar de ellos y vuelve a hablar con Dios. Como tiene la necesidad de buscar ese cuidado pastoral en su Señor. Dice, tú lo has visto. Aquí está la base de toda la fe de David y donde debería de estar la base de nuestra fe como creyentes, hablando literalmente de este salmo o lo que nos presenta o lo que está siendo revelado a nosotros por medio de esta lectura. Porque Dios vio todo. Tú lo has visto. Vio la traición. Por eso dice, tú lo has visto. Porque vio la traición. Vio la mentira, iglesia. Vio la burla de sus enemigos, pero también vio el dolor que ellos causaban a David. Y eso, que Dios haya visto todo eso, le da descanso. Porque cuando nadie más te entiende, Dios sí lo hace. No calles. No porque Dios no hable. El salmista no quiere decir eso. Sino porque David anhela la intervención divina de Dios y sigue diciendo, no te alejes de mí. Esta es la oración de alguien que no quiere perder la presencia de Dios en medio del dolor. Eso es lo único que quiere decir el salmista. No te alejes de mí. Puedes, iglesia, puedes soportar el ataque, pero no puedes soportar sentir a Dios lejos. ¿Sí o no? Cuando uno pasa en medio de todas estas situaciones, uno puede llegar a soportar ese dolor de gente que lo está destruyendo, de gente que le diste de comer y te mordió la palma de las manos. Puedes soportar el dolor de una infidelidad, puedes sentir el dolor y puedes resistir y aguantar ese dolor de una pérdida, pero hay algo que la vida del creyente no puede soportar, y eso es el alejamiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y a eso es lo que se refiere David aquí. Por eso es que le dice, viste la traición, viste la mentira, viste la burla, viste el dolor, no calles por favor, Señor, es lo que quiere decir. No porque no hable como dije, sino porque él anhela la intervención de Dios, anhela la intervención, pero clamando, no te alejes de mí, Señor, porque yo puedo soportar que quieran y procuren mi muerte, pero lo que yo no puedo soportar es que tú me dejes solo en medio de esta situación. Versículo 23. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Otra vez, el lenguaje de abatimiento, el lenguaje humano intenso, una preocupación. Aquí estamos viendo a un ser humano. Aquí estamos viendo a alguien que está siendo honesto delante del Señor. No alguien que se está vistiendo de una espiritualidad falsa que no posee en esos momentos. Aquí estamos viendo a alguien que está en problemas. Pero que no confía en su poderío, que no confía en su riqueza. Al contrario, se está postrando y dependiendo de Dios. Él está diciendo, despierta. Él está diciendo, muévete. David sabe que Dios no duerme. Él está siempre ahí procurando escuchar e intervenir a favor de sus hijos. Pero el dolor hace que el tiempo parezca para David eterno. Y él clama por una acción de Dios. Y por eso es que dice, defender mi causa. Otra vez, volvemos al lenguaje legal. Dios como un juez. Dios como un abogado, Dios como un defensor. David está entregando su reputación en las manos de Dios. Esto es difícil porque el impulso natural que tenemos como seres humanos, ¿cuál es, iglesia? El de poder defendernos, ¿sí o no? Cuando alguien nos acusa, lo más normal y lo más natural en nuestra humanidad es que procuremos defendernos de esas calumnias, falsas acusaciones o la traición que estamos recibiendo. Pero David dice, Señor, tú pelea por mí. Cuando Dios toma tu causa, iglesia, ya no necesitas tomar venganza. Porque Él se está ocupando. Versículo 24. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. David no dice, júzgame conforme a mi versión. David no está diciendo, Señor, júzgame conforme a las buenas obras que yo he hecho. ¿Verdad que él no dice eso? Júzgame. Júzgame conforme a tu justicia. Esto es tremendo porque muestra integridad. Está dispuesto a él presentarse o estar siendo presentado delante de Dios y que sea Dios quien examine todo y cada rincón, cada área de su vida. No se alegren de mí. Aquí vemos otra vez el dolor, que es un dolor que está siendo objeto de burla. Pero David no está obsesionado con su orgullo, con su ego de hombre que está sufriendo esas calumnias o que se están burlando de él. No, David no está obsesionado con ese orgullo. Está preocupado por la justicia. Por eso dice en el versículo 25, no digan en su corazón, ea alma nuestra, no digan lo hemos devorado. Aquí el enemigo se representa y aparece como una bestia, como alguien que quiere destruir completamente. Y David, ¿qué es lo que está pidiendo? Señor, no permitas que el mal parezca haber ganado. Esto es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar o lo que podemos entender, porque cuando el mal parece estar triunfando o parecía en este pasaje estar triunfando, la fe de muchos y la fe de David, otra vez vemos como si pudiera estar tambaleando. Y dice en el versículo 26, sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Aquí, del lenguaje legal, pasamos una vez más al lenguaje imprecatorio. Perdón, imprecatorio. Se me seca la boca. Imprecatorio. Ya lo explicamos varios sermones atrás, el sermón anterior también. Así es que usted ya sabe a lo que me refiero. Pero hay ahora, fíjese, hay ahora aquí algo más amplio todavía en ese lenguaje imprecatorio que David está usando. No solo está pidiendo alivio personal, está pidiendo que el mal no se glorifique. Eso es lo que debemos de poner atención en ese lenguaje imprecatorio que David está utilizando. Porque él no pide, como acabo de decir, por ese alivio, porque quede libre de ese mal en su vida. No, está pidiendo que el mal no se glorifique, que el orgullo no se exalte. ¿Por qué? Porque el lenguaje imprecatorio no significa que yo quiero que el Señor tome venganza a mi nombre, sino que lo que han hecho en contra de mí, yo lo dejo en la justicia divina del Señor, y el Señor juzga conforme a su justa, aunque parezca redundante, a su justa justicia. Es por su causa, es por su nombre que él acciona. Y claro, si se meten en contra de un hijo de Dios, si tú recurres a él, claro que él en un determinado momento va a intervenir. Pero para la gloria de su nombre, no para inflarte el orgullo a ti. Esa es la diferencia. Él está pidiendo que el orgullo no se exalte, que la injusticia no tenga la última palabra. Porque si llegaran a triunfar ellos, lo único que está haciendo es poder decir en un contexto humano que el mal se está glorificando, y no es eso lo que él quiere. Él lo está dejando en Dios para que Dios sea glorificado, para que su justicia sea vista y para que en medio de la congregación o de los hombres sea el nombre de Dios alabado. Eso es lo que vemos nosotros en este salmo. Versículo 27. Fíjese cómo estamos llegando al final y cómo va siendo más congruente una fe afirmada del salmista en el Señor y la confianza que va recobrando. Ahora nosotros encontramos al salmista diciendo: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Lo que acabamos de hablar. Se busca la exaltación de Dios, no del hombre. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Este versículo es hermoso porque aquí aparece el otro lado. Había gente que apoyaba la justicia. No todos estaban en contra. También había un grupito que ellos estaban pidiendo o que estaban apoyando la justicia. Y David dice que ellos celebren cuando Dios actúe. Que ama la paz de su siervo. Esta frase es poderosa. Dios ama la paz de sus hijos. Dios no disfruta verlos destruidos. ¿Tú crees? ¿O hay alguien que pudiera pensar que Dios realmente disfruta ver a un hijo suyo destruido? De ninguna manera. Dios no ignora tu dolor. Dios no abandona tu causa. Dios no solamente pelea por ti, también desea tu bienestar. Que no se olvide eso. Y llegamos al versículo 28. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El salmo, iglesia, termina donde debía terminar. ¿Cómo así, pastor? En adoración. Fíjate, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. David empezó pidiendo defensa, termina prometiendo alabanza. El que comenzó herido, el que comenzó sufriendo, el que comenzó desesperado, el que comenzó quebrantado, termina adorando al Señor. El que comenzó llorando desoladamente, termina proclamando la grandeza del nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el que pone su causa en manos de Dios, iglesia, termina con su boca llena de alabanza, dándole gracias a su Hijo Jesucristo. Y ahora, es aquí donde me tengo que detener para hacerte un llamado, iglesia. Y que puedas escuchar esto con todo tu corazón. Porque este salmo nos ha confrontado a todos. O por lo menos eso esperaría yo. Que haya ocurrido en esta tarde. Que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos haya confrontado a todos. A los que aún no conocen del Señor. Tal vez tú has vivido toda tu vida sin Dios. Y hoy entiendas algo, no solamente hay injusticia en el mundo, hay injusticia en tu propio corazón. Porque todos en algún momento hemos mentido. Todos en algún momento hemos herido. Todos en algún momento hemos hablado mal. Todos en algún momento hemos juzgado sin misericordia y sin compasión. Cristo fue odiado sin causa, pero murió por una causa. Tu pecado. Él fue acusado injustamente para que tú fueras justificado. Hoy el llamado es claro. Arrepiéntete. Rinde tu vida al Señor. Corre a los brazos de Cristo y a los creyentes que por alguna razón se han enfriado. Quizá tú conoces al Señor, pero te ha llenado de algo peligroso. Te ha llenado de amargura. Te ha llenado de resentimiento. Quizás en tu corazón has alojado deseos de venganza. Porque te hirieron. Porque te traicionaron. Porque te señalaron. Y sin darte cuenta, tu corazón se endureció. Te has enfriado. Pero escucha esto, por favor. No puedes seguir a Cristo. No puedes seguir a Cristo y estar alimentando al odio al mismo tiempo. No se puede. Hoy necesitas volver. Hoy necesitas soltar. Hoy necesitas sanar. Hoy necesitas arrepentirte. Y eso solo lo puedes hacer confesando tu pecado delante del Señor. Esto no se trata de los hombres, esto se trata de tu relación con Dios. Y a la iglesia en general, hay algo que debemos de recordar. Todos hemos sido heridos en algún momento. Todos hemos sido malinterpretados. Quizá escribiste algo en un texto, lo tomaron a mal. Quizás dijiste algo y lo interpretaron de la manera que no era. Suele pasar. Todos hemos sido atacados en algún momento. Pero esto es lo que marca la diferencia, iglesia. El mundo pelea con venganza. Esa es la manera en que el mundo opera, peleando con venganza. El creyente pide de rodillas. Y aquí va el último golpe que espero que llegue al corazón. No como bofetada a tu cara, sino a lo más profundo de tu corazón. Si Dios peleó por ti en la cruz, ¿por qué sigues peleando tú? Tú y solo tú en la vida. ¿Por qué vas solo? Déjate ayudar. Deja que Cristo vaya delante de ti. Deja que Cristo pelee tu causa. Si la causa es justa. Si tu causa es justa, descansa tranquilo. Porque Él te auxiliará. De Él vendrá el pronto socorro. Entrega tu causa, entrega tu dolor, entrega tu nombre y deja, iglesia, que Dios haga lo que solo Él sabe hacer: defender al justo, sanar al herido y glorificarse en medio de la batalla para que le podamos dar gloria a su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta tarde nos has hablado una vez más por medio de tu palabra. Nos has hecho entender, Señor, que aunque muchas veces no podamos clarificar o no podamos ver de una manera clara lo que sucede a nuestro alrededor y comprender por la situación que estamos pasando, si nuestra causa es justa, tú estás ahí interviniendo por nosotros. Tú estás ahí peleando por nosotros. No solamente, Señor, para que podamos salir airosos en contra de nuestros enemigos, sino, Señor, porque tú no eres capaz de faltar a tu palabra, a tus promesas. Y tú estás delante de nosotros y peleando a favor de nosotros. Ayúdanos también entonces de esa manera a que como iglesia tengamos el entendimiento que simplemente nos reunimos aquí para poder glorificarte, para poder presentar nuestras cargas y para poder descansar en tu nombre, para poder reconocer una y otra vez los días de nuestra existencia en esta vida que Cristo murió, Señor, a favor de la causa de los elegidos, la cual consiste, Señor, en poder conocerte, en poder ser redimidos para llevar gloria a tu nombre. Síguenos formando como una iglesia en la cual lo único que busquemos sea la expansión del reino, sea, Señor, la edificación los unos a los otros, sea, Señor, el poder perdonarnos los unos a los otros, tener misericordia, Señor, y si un hermano cae, poder levantarlo, si un hermano, Señor, está afligido, poder auxiliarlo por medio de reconfortarlo a través de tu evangelio glorioso. Y así, Señor, poder ser una iglesia que espera prontamente tu venida. Y hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames, Señor, ayúdanos a glorificarte todos los días de nuestra existencia. En Cristo Jesús. Amén.